Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, amigos de Sumas, bienvenidos. Hoy es lunes 30 de agosto y estamos cerrando un mes fantástico y estamos ya acercándonos a los meses de fresquito en la República Dominicana. Aunque nos quedan meses de calor, pero vamos más cerca, vamos más cerca. Bienvenido, Santiago, ¿cómo está usted?
Hola, Ivette, muy buenas noches. Hola a toda nuestra amable audiencia que día tras día al parecer va creciendo de forma importante, y sobre todo aquellos que son muy fieles y al menos dos o tres veces a la semana nos sintonizan o nos escuchan por los podcasts que tenemos en Spotify como Sumas Radio. Así que si usted no nos puede escuchar el día de mañana, recuerde que pasado mañana a primera hora puede ir a Spotify, nos busca como Sumas Radio y ahí va a encontrar los programas. O si lo prefiere, puede ir a nuestra página web sumasmas.com y allí también encontrará todos los programas, todas las secciones, por separado, por fechas, como las quiera buscar, las encuentra para que sea facilito. Y Bet, a mí agosto me gusta mucho, pero hay un contraste que me parece interesante y ya que se está acabando el mes lo quiero comentar.
A ver, cuénteme.
Aquí en República Dominicana, yo creo que los meses más calurosos, más húmedos, donde uno siente que ni una hoja se mueve, son agosto y septiembre, ¿verdad?
Así es, Santiago, así es.
Pero por el contrario, en Colombia, agosto es el mes de las cometas, porque hay muchísimo viento. Mire usted cómo es la naturaleza de sorprendente, wow, y de maravillosa. Y wow, eso que Colombia también queda en el trópico. Es decir, no estamos hablando que es que estamos en invierno como en Chile o en Argentina, para nada. Compartimos hasta el mismo, wow, mar, hasta el mismo mar, el mar Caribe.
Qué chulo, sí, pero mire que bien interesante y por eso es tan interesante y te enriquece tanto conocer otras culturas.
Un saludo a todos mis compatriotas que hace muchísimo no los saludo. Ojalá también tengamos muchísimos seguidores colombianos acá en República Dominicana y en Colombia sí sé que algunos muy cercanos nos escuchan. Bueno, algunos ya no tan cercanos, ya por ahí he recibido noticias de gente que no conocía y que nos ha escrito sobre el programa, interesante. Nos escuchan por Spotify, imagínense.
Qué rico, qué maravilloso.
Bueno, ¿qué tenemos en nuestra agenda para hoy?
La agenda de hoy llega gracias a AFP Siembra, invierte para ti.
Empezamos nuestros factores del día en el mercado internacional, donde se señala que el Producto Interno Bruto del Grupo de los Siete a mediados de 2021 era 1.7% inferior al nivel precrisis.
Y nos seguimos con la ONU. Dice, el fin de la gasolina con plomo evitará 1.2 millones de muertes anuales.
Y posteriormente ya nos vamos acercando hacia República Dominicana, donde el Banco Centroamericano de emitirá moneda local en Costa Rica, Honduras y República Dominicana. Ya les contaremos.
Uh-huh. Y ya aterrizando en la República Dominicana, Estado recibe 7.2 millones de dólares por compensación. Veamos también de qué se trata.
Conversaremos sobre un artículo que salió en un diario de publicación nacional que dice que las bajas en las tasas de interés reducen el costo del dinero.
Y seguimos con ProConsumidor, que nos cuenta que pollo y habichuelas entre los alimentos que presentan baja en los precios. Buena noticia.
Muy buena. De ahí nos vamos a conversando a fondo. Le tengo una sorpresa a usted y a la audiencia. No les voy a decir de qué se trata, pero de quién se trata más bien. Pero les voy a decir que se trata de una zona del país que se está tratando de desarrollar muy bien como polo turístico.
Uy, ¿cuál será? ¿Cuál será? Pero bueno, ya nos queda unos segunditos para ir allá. Continuamos luego con la estadística de hoy. Santiago, ¿también me va a dejar de sorpresa y de...?
No, le voy a adelantar un pedazo. Vamos a hablar del Salvador y el Bitcoin.
Ey, mamacita, esa noticia sí que me gusta. La estoy esperando por minutos. Viene también Pamela Pichardo de Edu Finanzas, y nos va a ayudar a descifrar el mercado. ¿Qué mercado, Santiago, nos ayudará Pamela a descifrar hoy?
El de las vacaciones. Nos viene a contar un poquito cómo planificar mejor las vacaciones.
Bueno, pues papel y lápiz, muchachos, porque Pamela siempre viene con tips bien interesantes. Y para concluir este lunes y cerrar con broche de oro, la frase a recordar.
Como dice mi querida Ivette, no se muevan, que esto está buenísimo. Ya nos vemos en Conversando a Fondo.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Bueno, iniciamos nuestros factores del día, como les habíamos dicho, en el mercado internacional, en el que hay buenas noticias, y es que la recuperación del Producto Interno Bruto del conjunto de los países del G7 se aceleró durante este segundo trimestre del año, es decir, entre abril y junio. Pero aún así, hasta junio todavía continuaba algo por debajo del nivel que había al terminar en el 2019. Es decir, estaba 1.7% por debajo de lo que se estaba produciendo antes de que se hiciera sentir el coche del COVID. La OCDE, la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, indicó hoy en un comunicado de prensa que el PIB de los 7 países más ricos aumentó 1.6% entre abril y junio, frente al 0.6% que había aumentado entre enero y marzo. Esa aceleración fue casi generalizada, exceptuando el caso de Canadá, donde el incremento fue del 0.6%, algo inferior a la subida que había tenido en el primer trimestre de este año. Los mayores aumentos de la tasa de expansión estuvieron en el Reino Unido con un 4.8% y en Italia con un 2.7%. En Estados Unidos, el incremento, el crecimiento fue del 1.6% para el mismo periodo, mientras que en la Unión Europea y en la zona euro, el crecimiento en este segundo trimestre del año fue del 0.3%, lo cual creo que fue bastante, bastante bueno a lo que se venía manejando. Si se compara el PIB en su conjunto de este grupo del G7 frente al segundo, de este segundo trimestre, perdón, del 2021 con el mismo periodo del 2019, pues entonces vamos a ver que estamos a 1.7% por debajo de lo que se venía produciendo antes del COVID. Vamos a ver si la situación continúa a lo largo del año así o si de hecho puede mejorar algo.
Seguimos con buenas noticias porque la ONU nos dice que el fin de la gasolina con plomo evitará 1.2 millones de muertes anuales. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente proclamó hoy el fin oficial de la gasolina con plomo en el mundo. Un hito que prevendrá más de 1.2 millones de muertes prematuras al año. El uso de gasolina con plomo terminó a nivel mundial el pasado julio, cuando las estaciones de servicios de Argelia dejaron de suministrar ese combustible. Desde el 1922, el uso de plomo tetraelítico como aditivo de la gasolina para mejorar el rendimiento del motor ha sido una catástrofe para el medio ambiente y la salud pública, señaló el PNUMA en un comunicado emitido desde su sede en Nairobi.
Sí, señora, mire, en la década de 1970 casi toda la gasolina producida en el mundo tenía plomo. Y cuando ONU Medio Ambiente inició su campaña para eliminar el plomo en el año 2002 a través de la llamada Alianza para Combustibles y Vehículos Limpios, esta era una de las más graves amenazas ambientales para la salud humana y para los recursos naturales del planeta. En el año 2021 se marca entonces el fin de la gasolina con plomo en todo el mundo. Después, por supuesto, de haber contaminado aire, polvo, suelo, agua, cultivos, mejor dicho, muchísimas cosas en el planeta. Esto es una buenísima noticia porque el combustible con plomo causa además enfermedades cardíacas, apoplejías y cáncer, y también afecta el desarrollo del cerebro humano, especialmente con un gran daño para los niños. Así que Naciones Unidas Medio Ambiente celebra este año por haber puesto el fin de la gasolina con plomo, pues no solo evitará esos 1.2 millones de muertes prematuras que usted señalaba, señorita Ibel, sino que además implicará un ahorro para la economía mundial de cerca de 2.44 billones de dólares, que están, por supuesto, valorando todas esas muertes y toda la degradación del medio ambiente que se daba por ese combustible con plomo. Así que muy buenas noticias, no solo desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista ecológico y humano. Mire, de otra parte, el Banco Centroamericano de Integración Económica, el BCIE, por sus siglas en español, hará una emisión de moneda local en Costa Rica, Honduras y República Dominicana para prestarle dinero a los bancos locales y que estos hagan lo mismo con medianas y pequeñas industrias, informó este lunes una fuente oficial en Tegucigalpa. Todos los recursos que se emitan se destinarán a proyectos de construcción a mediano y largo plazo, con emisiones de hasta 8 años de duración, lo cual esperan que estimule a los fondos de pensiones y a los fondos de inversiones que andan buscando títulos de calidad para tener en su lista de activos, dijo el presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, el señor Dante Mossi. El alto cargo explicó que como ente regulador y responsable, el banco tiene una reserva de liquidez que sirve para respaldar cualquier eventualidad que puedan tener los países miembros y que esa reserva, que podrá ser usada como garantía, digámoslo así, o para respaldar esas emisiones, pues esa reserva de liquidez la tiene invertida en títulos valores alrededor del mundo. En ese sentido, la emisión local en colones en Costa Rica, en lempiras en Honduras y por supuesto en pesos aquí en República Dominicana, permite que esos recursos se inviertan en esos mismos países sin restricción alguna. Sin embargo, para el caso particular de Honduras, señaló que a manera de ejemplo, el Banco Centroamericano pidió permiso a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros para poder hacer esa emisión en lempiras. La idea es hacer un programa regular de unos 150 millones de dólares por año, aunque este año solamente se iniciará con unos 80 millones de dólares. Vamos a ver entonces qué ocurre con estas emisiones, vamos a ver cómo contribuyen en realidad al sector financiero del país, pero especialmente a través de ese sector financiero al sector productivo del país, porque es que acordémonos que toda esta financiación lo que permite es que las empresas tengan mayor acceso a la liquidez, a los recursos, para que puedan seguir operando o incluso crecer.
Ahora vamos a hablar de nuestra República Dominicana. Estado recibe 7.2 millones por compensación. Estos recursos provienen de la cobertura por seguro al precio del gas natural. Si lo recordamos, el gobierno dominicano, a través del Ministerio de Hacienda, ha recibido en los últimos 3 meses una compensación ascendente a más de 7.2 millones de dólares por la cobertura de la prima de seguro de gas natural contratada en abril del presente año. O sea, recordamos todos que el gobierno había decidido pues subsidiar una parte de los gastos de gas natural y combustible, y a través de este subsidio, pues esta cobertura que inició en el 2021 fue de más de 2.3 millones de dólares, y esto permitió, Santiago, pues que tuviéramos esta reserva, que hoy en día estamos recibiendo ese beneficio al Estado de este monto de 7.2 millones de dólares.
Y hablando de República Dominicana, el señor Esteban Delgado del diario El Dinero sacó un artículo en el que habla de la tasa de política monetaria, que actualmente está en el 3% y es el nivel histórico más bajo que ha existido, y su impacto sobre las actividades económicas. Él señala que estas bajas tasas de interés reducen el costo del dinero para todo aquel que requiera financiarse facilitando la liquidez para préstamos y, por supuesto, el costo de adquirir esa liquidez a través de las tasas de interés. Para reducir el costo del dinero, por supuesto, lo que se dispuso fue la reducción de la tasa de política monetaria, que a su vez, y esto es importante tenerlo en cuenta, esa tasa de política monetaria en el corto plazo, y puede hablar uno de 3 a 4 meses, tiende a impulsar a la baja las tasas de interés que cobran los bancos por los préstamos que ofrecen. Realmente el señor Delgado dice que el resultado ha sido favorable, pues las personas y empresas han aprovechado la totalidad de estas facilidades por el orden de 215 mil millones de pesos. Así que interesantísimo esto. La tasa, según él, ha bajado del 13.27% al 9.98% en agosto de este año. Él toma la información, por supuesto, de las estadísticas del Banco Central.
Terminando ya con los factores del día, el pollo y las habichuelas, entre los alimentos que presentan baja en sus precios, según ProConsumidor.
¡Ay, qué bueno! Cuéntenos.
Esta es una buena noticia, Santiago. El director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos de Consumidor, ProConsumidor, Eddie Alcántara, informó este lunes que un total de 75 productos alimenticios de primera necesidad han experimentado disminución en sus precios en las últimas semanas. Alcántara explicó que, de acuerdo a los últimos informes de los sondeos de precios en supermercados, colmados, almacenes y mercados realizados por el Departamento de Análisis de Publicidad y Precios de ProConsumidor, además de esos productos que han bajado de valor, otros 87 han permanecido sin alteraciones, que eso también es una buena noticia. Chicos, buenas noticias para nuestra despensa.
Bueno, entonces vamos a conversando a fondo porque usted ya me hizo dar hambre.
Sí, vamos a conversando a fondo.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial, seguimos en Sumas.
El sonido del motor, del pedido del vecino, me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comience con él los desafíos que todo como hermano hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, los rostros escondidos no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo. Haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsen. Pulsa lograr los objetivos, hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra junto compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo.
Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Bueno, Santiago, y ya finalmente me cuenta qué invitado es que me tiene para hoy aquí en este Conversando a Fondo. Yo lo estoy viendo, pero cuénteme un poquito.
El señor Gustavo Román, que es quien usted está viendo, es el gerente de relaciones interinstitucionales de Tropicalia, pero viene no por eso, o bueno, en parte por eso, es una combinación, ¿verdad? Viene es especialmente porque él es quien ha tomado en buena medida la vocería de algo que se llama Promiches y hoy es el director ejecutivo de Promiches. Como el mercado de valores se ha venido acercando a todo este desarrollo turístico en el país, pues quisimos hablar con el señor Román para que nos cuente varias cosas. Primero, ¿qué está ocurriendo en la zona? Segundo, ¿de qué se trata Promiches? Tercero, ¿qué desafíos hay? ¿Qué retos hay? Y también, por supuesto, ¿cómo va el desarrollo turístico por allá? Muy buenas noches, señor Román. Un placer tenerlo aquí en Sumas.
Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias, Ivette. Gracias por la oportunidad de contarles qué estamos haciendo por aquí, por Miches.
Como hablábamos con la audiencia, o les decía yo hace unos minuticos a la audiencia, yo estoy enterado de que por allá en Mitches hay inversión de fondos de inversión. Sí. ¿Qué es lo que está pasando en Mitches? ¿Cuál es este movimiento que hay? Porque uno oye que el presidente está firmando acuerdos, que viene un grupo, que viene otro grupo, que viene un desarrollo, que otro desarrollo, que la carretera, que se está hablando de sostenibilidad, que se está hablando de acueductos, que se está hablando de un montón de cosas en Mitches. Le agradecemos enormemente primero que nos cuente ¿qué es lo que está ocurriendo en Mitches?
Te felicito porque parece que conoces muy bien lo que está pasando. Has hecho un recorrido por todo lo que estamos haciendo y ha sido muy exacto cómo lo has introducido. La historia del turismo de Mitches, hay que remontarla, yo diría que a partir del 2005-2006, que fueron las primeras adquisiciones de terrenos con la finalidad del desarrollo de proyectos turísticos, ya sea hoteleros o inmobiliarios. Y luego, posteriormente, la inauguración de la carretera, otro gran hito, Ubero Alto, Mitches, Sabana de la Mar, conectó el nuevo destino de Mitches con el principal aeropuerto del país, que es el aeropuerto de Punta Cana, lo que viabilizó una serie de proyectos que ya tenían el ojo puesto en Mitches, pero que no habían dado el paso. El primer gran proyecto hay que categorizarlo como innovador, por lo menos. Es el Club Med Mitches Playa Esmeralda, y es una inversión de un fondo de Pioneer, y es la primera inversión en sector turismo utilizando fondos de inversión en el país. Pero es además, al mismo tiempo, el primer gran hotel que se inaugura y se pone en operación en la zona de Mitches, con lo que bautizamos a la comunidad de Mitches ya como un destino turístico que empieza a tomar forma a partir de esa primera gran inversión. Posteriormente, esto estamos hablando de 2019, ahora un poco más cercano a este momento en que estamos ahora, hemos logrado trabajar junto con el sector público a través de una estructura que representa al sector privado de Mitches, que es ProMitches. Ya lo has mencionado, es la Asociación de Hoteles y Turismo, el Seibo Mitches. Actualmente tiene 13 miembros, el objetivo es seguir creciendo, pero lo más interesante es que estos 13 miembros representan 6 proyectos: el Club Med Mitches Playa Esmeralda, que está en operación, y otros 5 que estarán en operación en los próximos 3 años. De esos 5, 2 inician construcción este mismo año, son el proyecto Semi y el proyecto Viva Mitches, que este último dio recientemente su primer Picasso. Y ya está iniciando la faena de construcción. Te cuento con la parte de los accesos para después continuar con el hotel. Entonces hemos estructurado ProMitches de manera que la voluntad del sector privado esté alineada en una sola visión, y esa visión es tomar en cuenta las lecciones aprendidas en otros destinos para hacer las cosas bien desde el principio. Y lo bueno de estos inversionistas que están agrupados en ProMitches es que no solamente tienen tradición de turismo, porque vienen de inversiones, tienen inversiones en otros destinos como Samaná, como Punta Cana, como Bayahibe. Y toda esa experiencia ahora se concentra y se aplica en Mitches para, como dije, hacer las cosas bien desde el principio. Pero algo muy interesante es que son todos segunda generación. Ahí han coincidido como si lo hubieran preparado así. Entonces son personas dinámicas, jóvenes, con mucho deseo de innovar y sobre todo de construir sobre la base que sus padres le han heredado a través de sus distintos consorcios empresariales.
Cuando habla de construcción y de desarrollo, normalmente piensa en la parte económica, ¿verdad? Y ahí yo he leído que son inversiones por más de 1.100 millones de dólares. ¿Cuántos empleos más o menos? Yo he oído, no sé, tú me confirmarás, que durante la construcción de estos proyectos se estiman más o menos 9.500 empleos directos.
Sí, y eso donde la fase de construcción.
Exactamente. Y durante la operación, más de 5.500 empleos quedarán en Mitches, pero sí, hay algo que uno siempre se pregunta y es ¿qué pasa con el valor, digamos, de los ecosistemas, de la ecología, de la sostenibilidad? ¿Cómo está actuando ProMitches ahí? Porque yo creo que eso es uno de los grandes retos. Todos sí queremos desarrollo económico, pero no acabar con esa belleza, ese tesoro que existe allá en Mitches. ¿Cómo, sí, qué es lo que hace ProMitches ahí? ¿Cómo lo están manejando? Leí yo que eso es uno de los grandes retos que ustedes están afrontando.
Es el principal reto. Con esta inversión de más de 1.000 millones de dólares en los próximos 3 años, aseguramos un impacto económico que es regional de manera directa, pero es también nacional, porque nos hace más competitivos al tener un nuevo destino y sobre todo con una visión de baja densidad, de inclusión social y de respeto por el medio ambiente como lo estamos manejando. Antes de contarte específicamente qué estamos haciendo para cuidar que ese desarrollo turístico no amenace la belleza natural que tenemos en Miches. Es importante rescatar que desde Promiche hemos logrado crear una especie de simbiosis con el gobierno, sector público, sector privado, trabajar juntos, y esto se ha materializado a través de un acuerdo que se llama Acuerdo Público-Privado para el Desarrollo Turístico de Miches, y que se firmó en abril con varias instituciones del Estado, entre ellas el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Medio Ambiente, la Armada Dominicana, Economía, Planificación y Desarrollo, el Intrant, y tiene 10 puntos elementales, que es donde este hermoso sueño de aprender de las lecciones de otros destinos y hacer las cosas bien desde el principio se convierte en realidad. A partir de estos 10 puntos que tratan sobre accesibilidad, sobre ordenamiento territorial, que es fundamental para el tema de medio ambiente, sobre seguridad, sobre agua, tanto proveer agua a los proyectos y a las comunidades como el tratamiento de las aguas grises o las aguas negras y luego la aplicación del uso de las aguas grises para disminuir la presión sobre las fuentes de agua, residuos sólidos, promoción y así una serie de puntos que se han priorizado en función de la experiencia que han tenido los inversionistas de Miches en otros destinos y que ya ellos saben que esos son los aspectos clave que vamos a tener que tener resueltos para asegurar un desarrollo turístico sostenible. De manera mucho más puntual, y ahora respondiendo a tu pregunta, Santiago, nosotros hemos empezado con la conformación de una mesa de trabajo permanente entre el sector público y el sector privado, a la que también debemos incluir a la comunidad a través del clúster turístico y los ayuntamientos. Hasta ahora hay sentados en esta mesa 4 instituciones del Estado, junto a Promiches. Estas son Turismo, Medio Ambiente, SEMPA e Intrant, y ellos acompañan a Promiches, pero todavía me falta Armada, Policía Nacional, Policía Turística, Obras Públicas, y el asunto es que cada una de estas instituciones tiene un papel clave en el desarrollo turístico sostenible. Sin embargo, las instituciones tienen prerrogativas a nivel nacional, cada una tiene su agenda y dentro de esa agenda hay prioridades. Lo que queremos lograr con esta mesa es tomar decisiones ágiles, de manera que el desarrollo turístico de estos proyectos que están instalados en la zona de costas de Playa Esmeralda, que es hermosa pero sensible, el desarrollo de estos proyectos, te decía, pase por una especie de filtro que debe aplicar cada una de estas instituciones para asegurarnos que su desarrollo es capaz de integrar esa naturaleza, pero no de impactarla negativamente al punto en que ella misma no se pueda recuperar. Es el primer paso que hemos dado. Luego puedo hablarte de agua. Hemos logrado trabajar con INAPA para que, en vez de que los proyectos tengan sus propios pozos tubulares para abastecerse de agua, se conecte la zona hotelera al acueducto del área, de manera que generemos menos presión sobre el subsuelo. Porque si todos estos proyectos son 3.500 habitaciones y 1.600 villas, si todos estos proyectos y toda esta oferta se conecta al subsuelo para abastecerse de agua, el riesgo de salinificar el subsuelo es muy alto. Entonces, haber trabajado con INAPA para buscar otra opción de abastecimiento de agua que haga viables los proyectos, pero quite presión sobre el medio ambiente, es una manera de responder a esa misión que nos hemos impuesto de hacer las cosas bien desde el principio. Con el mismo INAPA y con el medio ambiente y con el Ministerio de Medio Ambiente, te cuento, estamos trabajando para diseñar un clúster de plantas de tratamiento, no solamente para los hoteles, sino para las comunidades también. De manera que el agua que vamos a tratar de los hoteles no se haga a partir de una planta por hotel que multiplique el impacto, sino que hagamos un estudio de cuántos hoteles, en función de su ubicación y su tamaño, pueden compartir una misma planta. De manera que a mediano plazo tenemos menos plantas instaladas en la zona y por tanto reducimos el impacto ambiental de las plantas que nos ahorramos porque estamos compartiendo con varios hoteles. Y así puedo contarte con residuos sólidos, puedo contarte con seguridad. La verdad es que desde agosto del año pasado hemos estado trabajando muy fuerte bajo el liderazgo del Ministerio de Turismo, del ministro en persona, David Collado, que nos ha llevado hasta el presidente, y el presidente nos ha dicho sí a todas estas aventuras que le hemos propuesto para crear un nuevo destino, pero bajo un modelo diferenciado que enriquezca la oferta turística, pero que no ponga en peligro nuestros recursos naturales.
Te cuento que creo que es una gran noticia para los dominicanos, uh-huh, que haya una fundación como Promiches que trabaje por el desarrollo sostenible de una región turística tan hermosa como Miches. Y te digo que desde mi posición como presidente ejecutivo de la Asociación de Fondos de Inversión, me siento muy contento de saber que hay recursos de todos los dominicanos, porque en los fondos de inversión se democratiza esto. Todo el que quiera ir a invertir en Miches lo puede hacer a través de los fondos de inversión que invierten en Miches. Entonces me alegra mucho saber que hay recursos de todos los dominicanos promoviendo ese desarrollo no solo económico, sino especialmente social, mientras se protege el medio ambiente del país. Te felicito, Gustavo. Las puertas de Suma quedan abiertas para cuando quieras regresar a contarnos avances. Sé que hay muchos proyectos ambiciosos, muchas cosas que están adelantando. Cada vez que tengan una noticia, déjennos saber, que con gusto la compartimos acá. Un placer haberte tenido esta noche con nosotros, Gustavo.
Muchísimas gracias. Es para mí una gran oportunidad, un honor compartir con ustedes. Siempre los escucho desde hace tiempo. Sí, no, me encanta. Aprendo muchísimo, sobre todo de manejo financiero particular y de cómo invertir. Estas informaciones que a veces uno le tiene miedo de consumir porque cree que no las va a entender, con ustedes se entienden muy fácil y uno puede ponerse al día. Ay, y yo quiero decir, no solamente se ha democratizado la inversión a través de Sequani y su inversión aquí en el Club Med Miches Playa Esmeralda, sino que ellos han hecho posible, ellos han gatillado un proceso de desarrollo y a la vez, con su inversión, quiero decir, y a la vez han liderado todo este proceso, porque Sequani o Pioneer es el presidente de Promiches. Entonces, bajo el liderazgo de Pioneer, es que estamos desarrollando todos estos proyectos con una visión de sostenibilidad. Yo creo que todo el sector financiero debe poner atención a este tipo de inversiones que ha priorizado Pioneer, donde no solamente se miden indicadores financieros, sino que toma en cuenta el impacto social y ambiental que está teniendo esa inversión.
Bueno, yo te quiero dar una noticia. Esa es la tendencia global de los fondos de inversión y cada vez lo vamos a ver más aquí en la República Dominicana, donde hay interés no solo por la rentabilidad económica, sino por la rentabilidad y el beneficio social. Así que sigue escuchando Sumas, contamos con tu audiencia y nos vemos pronto. Buenas noches.
Adiós, adiós. Gracias por todo.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Si tú sabes que algo puede pasar, lo mejor es tomar acciones antes. Por ejemplo, si tienes una entrevista de trabajo, obvio que te vas a preparar para ella, ¿cierto? Pasa igual frente a las cosas que no sabemos que van a suceder. Por eso, es bueno siempre tener un plan para enfrentar imprevistos. Ahí es cuando tener un fondo de emergencia salva las situaciones. Hay que estar preparados. Ven a Parval. Aquí estamos un grupo de profesionales listos para asesorarte. Mi nombre es Ili Sosa y soy corredora de Parval. Te invito a pasar por aquí a que nos tomemos un chocolate caliente mientras hacemos un plan para hacerle frente a esos imprevistos. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Siembra trabajo, siembra esfuerzo para que nunca en tu hogar falte el sustento. Siembra optimismo, hazlo por ti. Deja todo en nuestras manos. Siembra esperanza, siembra armonía. Aseguraremos el futuro en tu familia. Ven con confianza, hazlo por ti. Y deja todo en nuestras manos. Tu dinero trabaja por ti.
AFP Siembra. Invierte para ti.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Nuestra estadística del día de hoy viene por un temita que está bien, bien en las redes sociales, en la prensa, y es lo del Bitcoin en El Salvador, que si ustedes lo recuerdan, entrará a funcionar el próximo 7 de septiembre en el país centroamericano. Hay muchas inquietudes sobre lo que va a ocurrir, sobre lo que no, si esto es prudente, si no es prudente, si es apropiado, si va a traer beneficios o si va a traer problemas. Hay muchísimas dudas y muchísima especulación al respecto. Pero sobre lo que no hay especulación es sobre la estadística que vamos a ver ahora. ¿Qué nos dice? Que El Salvador instala 200 cajeros automáticos de Bitcoin para permitir la retirada de dólares en efectivo. Pues como parte de ese plan que se ha venido diseñando para que la moneda del Bitcoin, si se le puede llamar así, o la criptodivisa más bien, del Bitcoin, circule en el país de manera oficial, pues se han instalado estos 200 cajeros automáticos que permitirán acceder a la billetera digital de Bitcoin llamada Chivo, que ha sido creada por el gobierno salvadoreño. La gente entonces podrá retirar su dinero en dólares una vez transfiera a esta billetera digital, a Chivo, sus bitcoins. Así que todo el bitcoin que reciba se convertirá automáticamente en dólares si así lo desea el usuario y lo podrá dejar en la billetera electrónica o retirarlo en efectivo en cualquiera de los 200 cajeros que estarán en todas partes, tal y como lo comentó el mandatario salvadoreño. Adicionó también, dijo él, que habrá 50 sucursales para retirar o depositar dinero relacionado con el bitcoin. Estamos bien atentos a ver qué pasa con esto.
Sí, me quedo bien atenta porque usted sabe que me encanta esto de investigar el Bitcoin. Así es que seguimos con sumas.
Llegó el momento esperado.
En Descifrando el Mercado, conoce mejor los productos financieros a tu disposición.
Lunes de Descifrando el Mercado, lunes de Pamela Pichardo, lunes de Edufinanzas. Así que ya se imaginen ustedes que nos acompaña ella con esa energía tan linda que tiene y con esos temas tan interesantes que nos trae. Hoy, descifrando un mercado que sé que les va a gustar, porque ¿a quién no le gusta descansar? ¿A quién no le gusta disfrutar de ese esfuerzo que se hace a través del trabajo, a través del emprendimiento, a través de nuestras actividades cotidianas para disponer de un dinerito extra que nos permita? ¿De qué vamos a hablar? ¿Qué es lo que nos permite, Pamela?
¡Vacacionar!
Exactamente. Buenas noches, ¿cómo estás?
Como dice mi mamá, buenas noches y es de noche. Buenas noches a todos. Señores, un placer para mí estar con ustedes en esta oportunidad, hablando de un tema que nos hace soñar, nos hace despertar ese niño interior, donde quiera que nosotros podamos dirigirnos. El tema de las vacaciones es un tema que siempre nos hace mucha ilusión. Si en estas vacaciones pues, no se dio la oportunidad de poder tomar ese tiempo de vacaciones, pues esto no quita que si quieres hacerlo para Navidad, si quieres hacerlo para el año que viene, lo que sí necesitas para poder tomar unas vacaciones es planificar las vacaciones.
Creo que muy importante, no solo por el tema de dinero, sino por el tema de tiempos, por el tema de organizarse, toda la logística que requiere. Cuéntanos entonces, porque ya sé que llamaste la atención de la gente.
Bueno, para las vacaciones que... voy a empezar con una pregunta que me hacen muy frecuente. O sea, ¿las vacaciones son un gasto o es una inversión? ¿Qué crees? Santiago, ¿qué tú crees? ¿Es un gasto o es una inversión?
Para mí, claramente, es una inversión en nosotros como seres humanos. Lo que pasa es que es una inversión que tenemos que planificar muy bien para que no se vuelva una carga. Eso es lo importante, en mi opinión.
Sí, igual para mí. Para mí, yo creo que es una inversión, yo lo veo como una inversión, pero porque me gusta viajar. La persona que no le gusta viajar o que no... A todo el mundo le gusta vacacionar, ¿verdad? Eso es realidad, eso es una realidad. A todo el mundo le gusta tomar unos días de descanso. Puede ser dentro del país o puede ser fuera del país. El que no le gusta hacerlo fuera del país porque tiene otras prioridades o porque tiene otros objetivos o porque tiene otros intereses, lo va a ver como una carga, lo va a ver como un gasto. El que no, pues entonces lo va a ver como una inversión. Esto es una línea importante aclararla porque... como tú puedes ver una cosa como un gasto y otra persona puede verla como inversión, puede terminar liándote financieramente muy fácil, ¿ok? Entonces, en el caso específico de los viajes, para las personas que les gustan viajar, lo vamos a ver siempre como una inversión en tu crecimiento cultural, en tu esparcimiento, en crear momentos. Yo soy la persona que disfruta las vacaciones antes, durante y después. Antes, planificándola para mí es chulísimo imaginarme, ver fotos, organizar el presupuesto, lo que voy a hacer, lo que voy a comprar, y mira, voy a dejar de hacer esto ahora para tener ese dinero disponible después. Durante, ni se diga. O sea, me encanta sumergirme en las experiencias donde sea. Si estoy en turismo interno aquí en mi país, pues es, tú sabes, conocer bien todos los sitios que pueda. Y si es obviamente de manera internacional, pues también sumergirme. Y después, porque yo soy no solamente de la que tira muchas fotos, sino de la que hace álbum y que lo imprimo y que lo tengo en mi casa y que lo revivo, que lo busco cada vez. O sea que vamos a decir que es un antes, durante y después. Ahora bien, para que eso realmente sea una inversión, y voy a hablar aquí para las personas obviamente que les gusta invertir en este tipo de cosas, tiene que estar dentro de un presupuesto, tiene que estar dentro de un plan, tiene que estar dentro de las metas tuyas, y obviamente que el viaje o las vacaciones pues no sea un problema para tu día a día. O sea, si usted se va de viaje y usted tiene que venir y no sabe cómo va a pagar esa tarjeta de crédito y no sabe con qué dinero va a pagar el colegio, se fue la vacación entera, llevó a los niños a un campamento fuera, pero usted no sabe cómo va a venir ahora a resolver lo de la lista de libros, entonces no fue una inversión, fue un tamaño problema que usted se compró voluntariamente. Entonces, para planificar las vacaciones, obviamente tienen que darse varias condiciones. Que usted tenga los recursos disponibles. Que esos recursos disponibles, usted no lo necesite ni esté interrumpiendo prioridades. Porque hay que decirlo así, o sea, no puede interrumpir prioridades. Y segundo, no pueden comprometer su futuro financiero, no pueden comprometer sus compromisos obligatorios. Luego de que esas condiciones están dadas, entonces, usted tiene que determinar hasta dónde, cuál es el límite, cuál es el monto que usted tiene destinado para esas vacaciones. Siempre uno va a querer gastar mucho. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que ver. Imagínate, nosotros vivimos en una isla. O sea, el mundo es tan grande, tan rico, tan hermoso, con tantas cosas divertidas, con tanta comida buena, con tantos lugares que conocer, que definitivamente mucho dinero nunca será suficiente para usted gastarlo en experiencia, ¿verdad? Y bajo el criterio de me lo merezco, pues puedo cometer grandes pecados financieros. Vaya, eso es un término que me acaba de ocurrir, un pecado financiero.
Y deberías de ponerlo en una frase incluso.
Sí, lo voy a, déjame yo anotarlo aquí en este papelito, porque la verdad es que está muy bueno. Y no, esas son de las cosas que luego se me olvida. Entonces, usted tiene que tener un límite. O sea, ¿cuál es el presupuesto que usted va a destinar? Bueno, son $1,000, son $1,500, son $30,000. ¿Cuál es lo que usted, atendiendo a su bolsillo, usted puede permitirse? Eso le va a permitir, obviamente, que usted pueda planificar en base a un monto. Bueno, eso le va a decir el tipo de hotel donde usted puede ir. Si puede ir a un hotel 5 estrellas, 3 estrellas, un Airbnb o casa de un familiar. Simple. Eso le va a permitir que si usted va a conocer tantos sitios, si usted lo va a hacer con un guía, usted lo va a hacer solo. Si usted lo va a hacer en transporte local, que es chulísimo, andar en tren, andar en metro, andar en transporte local, es una experiencia muy chula. O usted va a alquilar un carro. El presupuesto es lo que va a decidir eso. Va a decir si es un viaje donde usted va a poder hacer compras o donde usted solamente va a invertir en comida, en experiencia, en diversión, que es chulísimo también. Entonces, el presupuesto que usted tiene va a ser fundamental para esto. Yo también recomiendo que cuando vamos a estar de viaje, pues normalicemos la relación con nuestra tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque es un buen recurso a la hora, si usted sobre todo va a estar fuera del país. No para que usted gaste sin control y que usted se lleve $1,000 en efectivo y le ponga $5,000 a la tarjeta, porque eso es un problema de $6,000 y usted no tenía $6,000 para un viaje. Sin embargo, bien controlada, pues es una herramienta que le va a permitir a usted tener ahí la libertad de no tener dinero en efectivo, que se le puede perder, ¿verdad? Lo pueden robar, eso puede pasar cuando uno está de viaje, y usted quedarse entonces en una situación complicada. Ojo, si vas de viaje, porque vamos a empezar a dar esos tips de manejo del dinero, si usted va de viaje y usted tiene tarjeta de crédito, lo primero que usted tiene que hacer es notificar a su institución financiera que usted se va de viaje. Hay muchas personas que todavía no lo saben, y estaba justamente trabajando este tema en la oficina, y pero ¿por qué hay que decirlo? Bueno, porque las llamadas, las alertas, ¿verdad? Antifraude, si usted siempre hace transacciones en República Dominicana y de repente aparece que usted está en Miami, lo primero, si usted no lo notificó, se puede entender que es un fraude, pueden suspenderle la tarjeta de crédito. Usted suspende la tarjeta de crédito ya de viaje, pues empieza a complicarse el asunto porque usted se queda sin ese manejo de efectivo. lleve consigo números a mano de reporte. En el caso de que se pierda esa tarjeta de crédito, que usted esté notando anomalía en las transacciones, usted debe reportarlo inmediatamente y usted tiene que tener cómo hacerlo, a dónde llamar, o sea, que usted tiene que tener ahí identificado eso. Igual, si usted tiene su tarjeta de crédito, la tarjeta de crédito no es recomendable que la usemos en los cajeros, pero estamos pensando en contingencia. Tiene que tener a mano quizá un PIN o algo. En el caso de que usted necesite, como emergencia, que usted tenga, porque lo estamos viendo como una herramienta de emergencia. Y que también verifique los adicionales que pueda tener esa tarjeta de crédito que le ayuden en el viaje, que sea un seguro de maleta, que si algunos beneficios adicionales en carro, ese tipo de cosas. Infórmese. Algunos privilegios en aeropuerto para que usted pueda disfrutar de eso en el momento oportuno. Ahí ya les dije algunas cositas sobre la tarjeta de crédito. Pero sí es muy importante entonces que usted se vaya con un presupuesto y con un plan. Cuando usted se va con un presupuesto definido y usted ahorra para ese viaje, usted dijo, bueno, mire, yo esto tengo tiempo ahorrando para esto, tiene que irse con la mentalidad de descanso. Por ejemplo, cuando usted empieza a hacer cambios, que una Coca-Cola le costó $1, y aquí en República Dominicana, un doble litro completo le va a costar el mismo dólar. Usted tiene que irse, pero si ya usted se fue con un presupuesto, para que usted pueda disfrutar esa experiencia y usted se organizó para eso, entonces usted tiene que empezar a dejar de calcular ese tipo de cosas. Porque usted se fue con un presupuesto para disfrutar. Ojo, tiene que mantenerse en ese presupuesto. A veces nos pasa que estamos de viaje y queremos aprovechar la oportunidad y no pensamos en las consecuencias que vamos a tener cuando volvamos. Entonces ahí el viaje empieza a ponerse un viaje triste y no un viaje de diversión y un viaje de alegría, que es lo que realmente debe traer a usted. Importante, ahora mismo la internet nos ofrece, ¿verdad? El mundo a ley de un clic, haga su investigación, cotice en varios sitios, busque los reviews, lea, dedique tiempo a planificar ese viaje para que realmente pueda ser un viaje que no le termine complicando la existencia. Otra cosa muy importante es que, así como usted va a planificar comida, ese tipo de cosas, documéntese sobre el lugar donde usted va, el transporte, cuánto valen los transportes, cómo son las mejores formas de investigar. Yo tuve un recuerdo. Nosotros fuimos, mi esposo y yo, de luna de miel hace unos añitos, nosotros fuimos a San Francisco. Pero nos recomendaron alquilar un carro y alquilamos el carro. Sin embargo, nadie nos dijo que en San Francisco los parqueos eran muy caros, muy, muy, muy caros, y que el transporte público era chulísimo. Era una experiencia muy bonita y caminar la ciudad era una experiencia espectacular. Entonces nosotros perdimos dinero. Porque alquilamos un carro que se pasaba detenido el día completo y que aparte nos salió carísimo porque los parqueos eran carísimos. Entonces, claro, ya eso hace unos años, ahora vamos a decir que ese tipo de cosas pasan menos frecuentes porque uno se documenta más. Pero ahí me voy con la importancia de documentarse. Otra cosa son los especiales. Usted tiene que, antes de pagar, usted tiene que asegurarse de varias variables. ¿Cómo va a llegar y dónde se va a quedar? Una vez, y también lo confieso, vi un especial muy interesante de una línea aérea donde realmente valía la pena comprar el ticket aéreo. Lo que no contemplé fue que para esa temporada, la ciudad donde yo iba, que era Nueva York, estaba muy concurrida, era una temporada alta y los hoteles estaban carísimos, muy caros. Por más que busqué, lo que me pude ahorrar en ticket, tuve que terminar pagándolo en estadía. Si yo me hubiese detenido, ¿verdad? Y no me hubiese dejado el impulso de que se va a acabar la oferta y de que el ticket está muy bueno, como nos pasa mucho, entonces yo realmente hubiera aprovechado, porque es lo que me ahorré en algo, lo terminé gastando en otra cosa. Entonces, esa es la importancia de planificar para viajar siempre temporada baja, ¿verdad? Trate de aprovechar los especiales y las temporadas bajas para que realmente usted pueda disfrutar y no venir con un problema financiero mayor. ¿Qué te parece, Ivette?
A mí me parece súper interesante y mira, te voy a decir algo, Pamela, en el caso mío, personalmente, ya lo habíamos hablado en algún momento, cuando eres emprendedor desde chiquitica, yo sí eché los dientes emprendiendo, tú empiezas a entender que todo es para el negocio, todo es para tu emprendimiento, todo es con un objetivo para lograr metas a nivel de negocios. Uh-huh. Y empiezas a sentir culpa cuando te premias. Me encanta que dices, tú te vas a hacer este presupuesto y te lo vas a disfrutar. O sea, ya fuiste con ese dinero para gastar, pues gástelo, prémiate por ese esfuerzo que has puesto para ahorrar esa cantidad para poder estar en esas vacaciones.
Uh-huh. Así es, ¿Pamela? Entonces, disfrutar y planificarse.
O sea, todo lo podemos hacer dentro del marco de la planificación y dentro Así de es. No hacerle daño a nuestras finanzas. Me encanta cada vez que te tenemos aquí, Pamela, porque aprendemos, porque vemos la practicidad de todo lo que es manejar nuestras finanzas y mucho más importante, aprendemos que ahorrar no necesariamente tiene que ser algo doloroso, ¿verdad? Eso me gusta mucho. Gracias, Así Pamela. Es.
Señora, buenas noches. Bye, bye.
Buenas noches.
Buenas noches.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al AFI Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
La frase a recordar de hoy, como para variar un poco, porque normalmente es de hombres, yo no sé por qué esas frases salen más hombres que mujeres. Pues hoy vamos a dar una frase de una mujer. ¿Qué le parece, señorita Ivette?
Sí, me suena muy bien y así hacemos un equilibrio para que no digan aquí en Sumas que somos de un extremo o del otro extremo. Aquí somos equilibrados.
¿Y sabe qué es lo más interesante? Que no solo es de una mujer, sino de una mujer muy reconocida y muy importante.
Uy.
Sobre todo la gente que no sabe de finanzas, pero quiere conocer, la escucha bastante, ella se llama Jane Bryan Quinn. Oh. Ella nació en Estados Unidos en 1939 y era una periodista financiera, o es una periodista financiera. Lo que ocurre es que con el tiempo se ha vuelto una de las comentaristas más importantes de Estados Unidos sobre finanzas personales. Mire usted, sus columnas de política han abordado asuntos de máxima preocupación para los ciudadanos, pero por lo que más ha destacado es por la protección de los inversionistas, del seguro médico, del seguro social y de los planes de jubilación, frente a los cuales ella siempre es muy, muy educativa y además muy crítica. A la gente le gusta mucho. La frase de hoy, en pocas palabras, lo que explica ella a través de las finanzas es algo muy curioso, como de física cuántica. ¿Quieres saber por qué?
A ver, ¿por qué? De física cuántica, eso
sí, una cosa loquísima. O sea, ella dice, el periodo de tiempo más corto se encuentra entre el momento en que ahorras algo de dinero para un día lluvioso y la llegada inesperada de la lluvia. ¿Qué quiere decir esto? Vuelvo y lo repito, el periodo de tiempo más corto se encuentra entre el momento en que ahorras algo de dinero para un día lluvioso y la llegada inesperada de la lluvia. ¿Qué quiere decir? Pues que ahorrar dinero para un momento posterior parece hacer que el futuro llegue antes de lo que tenemos la percepción. Es decir, cuando usted quiere que se cumpla un sueño y comienza a ahorrar para ese sueño, pues se acelera el tiempo y ese sueño se hace realidad mucho más rápido de lo que usted esperaba. Por eso le decía que tiene mucho que ver como con física, como con las leyes de la relatividad.
Sí. Así es, pero mire, Santiago, le voy a decir algo. Realmente eso sucede también porque hay un sistema reticular activado en nuestro cerebro que cuando ponemos todos los enfoques en un objetivo, ese objetivo lo vemos hasta ¿qué le digo? Lo vemos durmiendo, despierto, en la esquina, cruzando la calle. Ese objetivo está totalmente presente y eso acelera, digo yo, pues la realización de esa meta, de ese sueño. Así es que estamos totalmente de acuerdo con nuestra frase del día de hoy.
Bueno, entonces vámonos de acuerdo y nos vemos mañana. Muchas gracias por sintonizarnos hoy.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.